La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
8 y 19 minutos de la mañana. Tengo en mis manos el libro Estrecho, la frontera salvaje del narco español, que acaba de publicar la Ediciones Arzalia y que, de entrada, digámoslo, la mitad de los ingresos que el autor obtenga por esta obra se va a destinar a los huérfanos de los guardias civiles asesinados por el narcotráfico en la localidad gaditana de Barbate. Su autor, Juan José Mateos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Dice usted en su libro que el 9 de febrero del año pasado, de 2024, cuando fueron asesinados Miguel Ángel González y David Pérez, descubrimos que el Estado estaba perdiendo la guerra contra el narcotráfico. ¿En qué sustenta usted esta afirmación tan grave?
Bueno, eso fue otra de las gotas, bueno, yo diría de las avalanchas que rebosó el vaso de la lucha contra el narcotráfico, porque muchos años antes, a principios de los 2000, ya en esa localidad en Barbate, el cuartel fue sitiado, tuvo que acudir el grupo, o sea, la agrupación rural de seguridad a tomar a amparar a los compañeros de seguridad ciudadana para restablecer esos servicios de seguridad ciudadana, porque ya era inviable, ¿no? Ya era inviable una convivencia de los agentes y de las policías locales y de todo lo que intentaba combatir en esa primera línea el narcotráfico. Entonces, a raíz de esto, pues lógicamente esas imágenes tan impactantes pues nos dejaron a todos perplejos, ¿no? Cuando has formado parte del GAR, en este caso, bajo mi experiencia, y luego has luchado contra el narco en esa zona, pues te das cuenta de que no todo sigue igual, que incluso se ha retrocedido y que hay que tomar medidas de manera urgente.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico en esa zona de Andalucía, en la provincia de Cádiz, ha sido expuesta como un caso de éxito por parte del ministro Marlaska cuando reunió a sus colegas europeos a una cumbre de seguridad en la capital gaditana. Es decir, ¿por qué hay esa dispar sensación, no solamente entre lo que usted cuenta en el libro, sino también reiteradamente cuentan las asociaciones profesionales, tanto la Guardia Civil como los sindicatos de la policía, y la que tiene el ministerio, en este caso el ministro?
Bueno, lo único que hay que hacer para corroborar una verdad documentada es cogerse a la estadística, ¿no? A raíz de lo de Barbate, del asesinato de los compañeros y de todo el impacto brutal que tuvo, pues con coger los datos, por ejemplo, del periodo que estuvo activo Loconsur, antes, el después, ¿no? Y sobre todo analizar, habiendo pasado ya más de un año de esas terribles imágenes y de ese terrible suceso, que lejos de llegar medios, incluso se ha retrocedido, los que han llegado, los que estaban presupuestados, no hay recursos económicos, o sea, humanos, los medios técnicos no llegan y los que llegan, como explico en el libro también, lógicamente haciendo aventuras trepidantes para enganchar al lector y a la vez que vean que hay un problema grave, pues es evidente que esas declaraciones están muy mal expuestas, ¿no? Son declaraciones políticas que no tienen peso verídico ni documental. Y la estadística lo dice. Yo puedo ofrecer datos ahora mismo de lo que ocurre. Uh-huh. Y lo peor de todo esto es que la sociedad tiene que ver que cuanto más se incauta, ¿no?, o más se alija, más los narcos más se introducen. Daos cuenta que Algeciras ha pasado al puesto número uno en puertos a nivel nacional o incluso a nivel europeo, de entrada ya no solo de hachís, de cocaína, con todo lo que conlleva. Estas cosas, para plasmarlas en el papel de mi libro, yo me tengo que documentar, ¿no? Yo tengo unas fuentes muy buenas de gente que está en activo allí, que han trabajado conmigo aquí en la lucha contra la ETA y su entorno, y luego pasaron allí porque yo creo que es una zona de especial singularidad, sin duda.
Dice usted que España es el eslabón débil de una de las fronteras más salvajes del mundo y bueno, yo pensaba, ¿no?, que esa frontera salvaje era, por ejemplo, la de Venezuela y Brasil, ¿no?, donde el tráfico de cocaína y de ahí a Europa, pues no digo que campe a sus anchas, pero sí por la dificultad de control de esa frontera, pues habilita al narco. ¿Por qué en España ha elegido el narco entrar incluso hasta con narcos submarinos? Hemos visto desde América Latina, de Hispanoamérica, hasta la desembocadura del Guadalquivir.
Bueno, es evidente que cuando el narco, ¿no?, cuando, por ejemplo, Sito Miñanco en su día decide trasladarse a la prisión de Algeciras, es por algo, ¿no? Es por un motivo, ¿no? Él quería montar ya una organización criminal, porque incluso en años recientes se ha habilitado ese paso africano que no logró instalar ni el cártel de Medellín con Pablo Escobar, ¿no? Dentro de todo esto, es una frontera salvaje porque en Europa no hay otra, no solo por el crimen organizado en referencia al narcotráfico, por el trasiego de seres humanos, la cantidad de personas que dejan la vida al intentar cruzar el mar para buscar una vida mejor, pues es un hecho, vamos, es lo más grave, desde luego, ¿no? Todo eso, sumamos todo eso, ¿no? Y que Marruecos no coopera para nada. No porque yo no lo diga, porque son datos, ¿no? Hace poco leía incluso en El Mundo que el CNI fue retirado de Marruecos, que cosa que no dudo. Entonces, todo este cúmulo de situaciones.
Usted dice también en el libro que al CNI en un momento dado se le dijo que no interviniera en la investigación de las redes del narco en el país vecino para... No sé si era para evitar problemas o para salvaguardar su seguridad como agentes en Marruecos.
Hombre, yo cuando afirmo algo es porque tengo conocimiento de causa, ¿no?, y tengo buenas fuentes. Ahí lo dejo, ¿no?, porque lógicamente luego puede haber una caza de brujas como ocurrió con el Ocón. Eso es una realidad, está claro. Salvaguardar la integridad de los agentes, por ejemplo, en Mali, ¿no?, o en Siria, en países donde hay conflictos graves, ¿no?, como ocurre en toda la franja de Gaza, Israel, Palestina, pues es lógico. Eso, el gobierno, yo creo que ahí hace lo que tiene que hacer. Es muy arriesgado, pero Marruecos como tal es un país muy diferente y está por subdesarrollar en muchos ámbitos, pero en el tema de seguridad es evidente que no. No, aunque no tengamos todos los datos oficiales de lo que ocurre allí, porque es una dictadura encubierta, evidentemente es un hecho. Uh-huh. Y que es uno de nuestros peores enemigos es otro hecho. Económicamente, globalmente hablando, pues todas las barreras que nos pone pues están ahí.
Leíamos hace unos días en el diario ABC que los narcos habían entrado en la fiesta de cumpleaños de un niño haciendo fotos, un hijo adoptivo de un agente de la Benemérita, de la Guardia Civil. Si no se pone coto al narco ahora, ¿estaremos en ciudad sin ley, provincia sin ley, territorio sin ley? ¿Cómo lo definiría usted?
Pues sí, posiblemente. Hombre, tampoco hay que ser demasiado alarmista, ¿no? Yo hace poco estuve en la zona, ¿no? Lógicamente, quería agradecerle a mis compañeros, desde aquí les mando un abrazo a todos los que han colaborado conmigo, de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Fiscal, todos, ¿no? Del SAER, de helicópteros, del SEMAR, pues lógicamente han tenido que colaborar para esto, ¿no? Y cuando vemos este tipo de noticias, pues es evidente que hay otras que no se conocen, ¿no? Cada vez que hay una gran operación o cada vez que, por desgracia, muere un colaborador de los narcos impactando con una patrullera del servicio marítimo, pues hay muchas llamadas telefónicas de amenazas de todo tipo, ¿no? A la central operativa de servicios, ¿no? Uh-huh. Muchos agentes ya llevan muchísimos años denunciando que son perseguidos, ¿no? Bueno, todos sabemos esos punteros, esa cobertura que reciben los narcos, lo que les pagan, se atreven a todo, han dado palizas, han asesinado o ha habido homicidios a otros agentes, no solo de Guardia Civil, de policía. Entonces, cuando cogemos la estadística, no solo de la Franja del Estrecho, de toda Andalucía, ¿no?, de la Costa del Sol, ahora de lo que es el Guadalquivir, que es la principal vía de acceso, ¿no?, por muchos motivos, que me encantaría explicaros, pues es evidente que hay un problema grave. Las referencias son países como Dinamarca, Suecia, Noruega, donde esto se empezó a... Las terceras generaciones de migrantes empezaron a funcionar con el crimen organizado y figuraros en la situación que están hoy. Uh-huh. que lo explico también en el libro, es impresionante, ¿no?
Pues recomendamos su lectura, Juan José Mateos, autor de Estrecho, la frontera salvaje del narco. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, muy amable por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenos días.
Gracias a vosotros y, bueno, a todos los que me han dado voz, a Juan de Llanes con su podcast y a vosotros, que al final es una manera de difundir muy efectiva. Muchas gracias.
9:30, nos vamos mañana más, aunque sea Jueves Santo. Aquí estaremos desde las 7 en punto en directo para contarles toda la actualidad. Ahora viene Vigorra con todo su equipo y en Radio Andalucía Información las noticias al segundo. Hasta mañana.